Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem y Cayalami.
12 de la noche y 43 minutos, siempre en directo, una hora menos en Canarias, en este partidazo en el que siguen Guas, Palomar, Cañizares, Rico y Senabre. A Lama, que está mayor, ya le hemos dejado descansar, que lleva el día el hombre un viaje hoy importante. Hola, Minguella.
Hola,
Minguella. ¿Qué tal, hombre, estás?
Bien, hombre, escuchándoos a vosotros a estas horas de la madrugada, estoy perfecto.
Sí, 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 bienvenido al partidazo, ¿eh?
¿Se me oye o no?
Perfecto.
¿Se me nota o no?
Sí. ¿Cómo? Se te escucha perfectamente, es como si no, te estuviera
si
aquí al lado.
Si se me nota, ¿cómo me encuentro? Quiero decir.
Ah, no, yo te noto perfecto.
Pues ya está, ahí está. Ahí está.
Perfecto. ¿El loro qué fue del que hace tiempo que no lo escucho?
Hombre, lo tengo ahí porque como Pepe Domingo decía, oye, tú no podemos estar, pues yo el loro lo conservo, lo que pasa es que está en una zona... de no influencia.
De zona de no influencia radiofónica.
Claro, de no influencia. Solo tiene influencia cuando llego yo allí a la habitación a dar de comer y bebida. Entonces,
¿cómo se llama? Miguelito.
Miguelito, Miguelito, hombre, Miguelito, famoso Miguelito.
Miguelito, Miguelito. Sí, sí.
Hombre, sí, sí, me sí, saluda sí. Y habla y repite, está perfecto.
¿Cuántos años tiene el que tienes?
Bueno, yo ya tiene 7, 8 años lo que tengo, pero ya cuando me lo dio mi hijo, porque se lo sacó de encima, era un regalo, pero se lo sacó de encima, muy bien, muy amable. Ya no sé cuántos años tenía, pero parece que tienen muchos años de vida.
Claro, no, es que el problema de los loros es cuando los compras, te dicen, tiene que pensar usted a quién se lo va a dejar.
Claro, pues porque debe pensar
porque
Nico, pero...
viven más que nosotros.
Exacto, sí,
viven
sí.
Más que nosotros. Entonces, claro, es la historia. Bueno, José María, te llamo.
He perdido una cosa, que yo he cambiado de casa.
Sí.
Mi hijo se ha ido donde estaba yo y tal. Entonces, cuando yo lo tenía a mi lado. Cada noche al cerrar la tele, a la hora que fuese, a la una, a la una y media, a las dos, él decía, a dormir, es decir, a dormir.
Sí.
Y ahora cuando tengo otra habitación, cierro la tele, no me dice nada.
Se ha mosqueado.
No, se ha mosqueado, que no se entera de que he cerrado la tele.
Ah, vale. Vale, vale. Bueno, José María, que ha salido el libro Risto Stoichkov, autobiografía.
Imagínate.
Sí, 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 sí. Te he visto...
Personaje.
He visto una foto tuya en el libro... Con un bigotón,
hombre,
cerrando, hombre, mítica sí, foto, sentado hombre. En un sofá, cerrando el fichaje.
Perdona,
por el Barça.
Es que el bigote de Minguella era mítico en Cataluña, bueno, tanto bueno, es así que se lo afeitó en directo en un programa de televisión que dio la
sí,
vuelta
sí, sí, sí. Bueno, de hecho en el libro, Stoichkov te pone en el pie de foto y el bigotudo es José María Minguella, te llama bigotudo.
Hola, dice él, ¿no?
Sí, sí. Hola, Risto.
Hola, buenas noches.
Joder, qué buenas, bien
nit.
Te... buenas nit, qué bien te escuchamos.
Buenas nit. Pues mira, estamos aquí pasando el charco y estamos acá.
¿Estás en Miami?
Estoy en Miami, sí, acabo de salir del programa, que tenemos un programa de Misión Europa, que hablamos de que han pasado fin de semana, y bien, tranquilo y feliz en la vida.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí?
Bueno, llevo desde el 2000,
joder,
prácticamente, porque jugué aquí 4 años, en Chicago Fire, en DC United, luego me quedé aquí una temporada, después regresé poco en España, fui a selección, regresé acá, o sea, más tiempo acá.
¿En qué parte de Miami vives?
Bueno, vivo en Miami Beach.
Ah, Miami Beach.
Buen sitio, buen sí, sitio, pero... te lo digo yo,
no,
te lo digo yo.
Sí, sí,
se ve el mar perfecto.
Sí, sí, no, hay mar.
Un barrio obrero.
Sí, sí.
Sí.
Risto, ha salido hoy a la venta tu autobiografía, la has escrito junto con un periodista, con Vladimir Pamukov, y cuentas en 400 páginas todas las vivencias. ¿Lo cuentas todo? O sea, ¿o es el típico libro para salir del paso? ¿Realmente hay cosas que vamos a flipar leyéndolo?
A ver, yo creo que el libro es tal como es. Que José María me conoce bien,
sí.
Sabe que para mí no existe mañana o vamos a ver. Sí o sí, vale o no vale. Entonces le cuento cómo yo le viví. José María conoce, digamos, desde cuando yo tenía 20 años, conoce toda mi vida deportiva. Tanto en Bulgaria como en el tiempo de comunismo, que no me dejaban de salir. Y después, toda la vida que yo he tenido en Barcelona, en selección, en mundiales, en Eurocopa.
Mundial.
Y sí, la verdad que es un libro que se cuenta que mucha gente no sabe cómo pasé yo el tiempo de comunismo, de no poder salir de país, de no poder abrir el nevera y de ver una Coca-Cola dentro. con cosas.
No podíais entrar, no podíais entrar en los hoteles. Los hoteles.
Fíjate tú.
Se podía entrar, había una zona que no podían entrar los búlgaros.
Dejamos siempre de jugar cuando nos tocaba de jugar Liga de Campeones, aquel momento cuando eran todos los equipos solo campeones donde jugaban, que era verdadero que es Champions.
Sí, no, Copa de Europa, la Copa de Europa, sí.
Y entonces, cuando fuimos a jugar partidos desde fuera de Bulgaria, fíjate, en avión, 30 personas de equipo y 50 guardaespaldas. Fíjate cómo va el
tema. ¿Para que no os escaparais, era?
Bueno, para todo. Y luego ellos se quedaban ahí nosotros para regresar en casa.
Claro, los que se escapaban eran otros. Entonces luego cuando llegaste a Barcelona tuviste que alucinar, ¿no? Con un mundo de libertad, ¿no?
Mira, yo creo que detrás de ese fichaje hay mucha gente. Comenzó primero con José María y otros amigos de él, donde empezaban de viajar para ver países de este que hay, porque nadie sabía países de este que existen futbolistas. Entonces, José María era primero un pionero donde se acercó, conocía a una gente búlgara que vivía por Barcelona, empezaba a viajar con él, Julián, de los partidos, sí. Y me tocó de conocer el segundo padre, así de
muchas
claro.
Gracias. Muchas gracias.
Que es Minguella.
Así. Sí. No hay diferencia ninguna porque es igual que mi padre, que descansa en paz. Y para mí, tanto mi padre, mi madre, José María, Jorge, los hermanos, el mamá que descansa en paz, los hijos que han crecido juntos, me ha abierto los ojos. Yo siempre estoy agradecido que José María se empeñó tanto de ese fichaje, junto con Paco Ventura, que descanse en paz, de llevarme, de hablar con Johan, de hablar con Tony Bruins, los dos que están arriba y sé que me están mirando, porque le agradezco a los dos para este gran esfuerzo que me han traído en Barcelona. Y de alguna manera me he hecho lo que tengo que hacer, sacarme de mi país, a dejarme esta responsabilidad de vestir la camiseta de Barcelona con número 8 y disfrutar todo lo que se podía disfrutar. Algunas cosas me equivoqué, dentro está puesto todo en libro y de verdad que...
¿En qué te equivocaste, Risto?
Bueno, yo soy en deuda con afición, porque todo el cariño que me han dado durante tantos años y después de jugar, no hay dinero para pagarlos, en cariño que tengo, pero sí, me equivoqué de algunas cosas, que me equivoqué de pisotón de Urizar, me equivoqué de algunas declaraciones que he hecho en mi camino, pero esto es parte del fútbol, hay que aprender, hay que apretar los dientes, pedir perdón, y así fue.
¿Le pides perdón a alguien en el libro?
¿Quién?
Que si pides perdón concretamente a alguien en el libro.
Bueno, el primero a mi mujer. Le pido perdón por estas barbaridades que he hecho yo. Después, antes, mucho tiempo antes, que me acerqué a Mister, que descanse en paz también, porque algunas declaraciones que no le gustó mucho en París. Urizar, obviamente, en Urizar Hospital, nos apretamos unos brazos.
Ahora sois muy amigos.
Sí.
¿Eh?
Y bueno,
de verdad que...
He visto hasta alguna foto, he visto, Risto, hasta una foto en la que estáis bromeando, Urizar y tú, y es él el que te pisa a ti en una entrega de premios, no sé si era de marca o de algo así, ¿no?
No. Fue precisamente cuando presenté el libro en Bulgaria.
Ah, vale.
Le invité personalmente que llega a Bulgaria con la mujer, y de verdad que le agradezco muchísimo, porque... Sabe que tanto él o yo nos equivocamos por un camino. Quizás
claro. Él puso el pie episodio, de forma mal.
Aquel episodio cuanto expulsa a Johan. Quizás Johan se calentó poco más de esta entrada de Chendo.
Sí.
Luego yo, después de fui expulsado, porque mucha gente habla, no, y Urizar le expulsa porque le pisa. No. Urizar me expulsa y luego le pise.
Sí.
Pero eso son cosas de fútbol que... Gracias a Dios aprendí de esas cosas negativas. Entonces, ahora sí que puedo presumir que Urizar me ha abierto en su casa en Bilbao, yo abierto en mi casa en Bulgaria. Somos muy amigos. Y
no
de
lo
verdad
sabía.
Que estoy ahora hace poco de la pandemia, en diciembre, estuve a hacer un reportaje en Bilbao para Copa de Europa, y donde me llevó espectacular. Agradezco a la gente de Bilbao, personalmente presidente de Bilbao, de Fútbol Club, a Rafa Alcolta, a Goico, Goico Echea. Me he recibido en la casa club, espectacular, ahí donde
en el Palacio de Ibaigane, en Ibaigane, sí, Palacio de Ibaigane.
Espectacular, de sí, verdad sí. Que le agradezco porque fue un reportaje más visto sí. De momento para próxima Eurocopa. Le estoy ahora haciendo con imágenes, que es Bilbao, que es Catedral, nuevo estadio. Recordamos muchas cosas en Bilbao de aquel partido 0-6. Y bueno, de verdad que...
¿De Romario cuentas muchas cosas? ¿De los dos años con Romario en el vestuario cuentas muchas cosas?
Sí, bueno, me tocó un año y medio.
¿Año y medio?
Año y medio. Exactamente, porque después del Mundial, él regresó poco más tarde y en diciembre se marchó para
Flamengo.
A Brasil.
Flamengo.
A ver, sí, dentro hay cosas muy, muy bien hechas porque... Durante tantos años escuché muchas cosas de Romario. Y cuando uno le vive personalmente, directo con él, donde estamos en la misma habitación, compartimos horas y horas con nuestras familias, nuestros hijos iban al mismo colegio. El pequeñito cuando nació, yo estuve delante de la habitación que no dejaba de entrar nadie antes que él regrese de Brasil de selección. Los dos mujeres hasta hoy se van perfectamente bien. Y sí, hay cosas que no se sabe de Christo Stoichkov, por qué llegó de conseguir el trofeo más importante de un futbolista, que es Balón de Oro. Hay muchos personajes detrás de esto. Muchos le agradezco tanto a ellos, porque sin ellos es imposible. Yo le digo a José María que él sabe que gracias a él y Paco Ventura se ha hecho un esfuerzo grande. También Tony Bruins está por medio, porque Tony viajaba muchísimo para ver partido y dar la última opinión a Johan para yo puedo fichar.
Sí, sí, sí.
Hay muchas anécdotas, sobre todo no me voy a olvidar nunca el primeros días cuando yo llegué en Barcelona con Audio Rojo, José María, que me llevó a Playa de Aro, sí. Con una gran familia de Tony.
Tony Ford.
Hoy que soy padrino del pequeño, joder. De Pau, estoy contento.
Una cosa, Risto, ¿es verdad que a Ronaldo, cuando llegó al Barça, preguntó el primer día que a qué hora era el entrenamiento del día siguiente y tú le dijiste que había libre y había entrenamiento y no se presentó a entrenar y claro...
Él tenía... Sí, a veces ha hecho una barbaridad desde esto, porque digo, yo soy delegado del club. Digo, mañana no entrenamos. Entonces llegó tarde, y tiene que pagar una comida para el equipo. Y qué bueno que paga Ronaldo. Joder. Qué bonito es esto. No, pero hay muchas anécdotas dentro que verdaderamente son reales, porque Christo Stoichkov es real. Jamás ha dicho una cosa que no es. Que le digo que es así.
¿Con Santi Cañizares, te peleaste alguna vez en un campo?
Con Santi nunca.
¿Nunca?
De verdad que le tengo un gran...
Cañete,
gran
¿te metió gol el Risto, Cañete?
Sí, me metió contra el Celta,
Santi,
¿no? ¿Qué pasa, Santi, Risto? ¿Cómo estás?
Perdón para no poder llegar de comer una paella en Valencia, sí. por tenía que viajar... Y me queda una cosa pendiente contigo. Tú sabes que
sí.
Hacemos este reportaje de Univision y tú, Dene.
Aquí invitamos a todo el mundo.
Pero escucha, Risto, que Santi es una estrella de la tele en España, lo sabes también, ¿no? Y de la radio.
Sí, hombre, por favor. Claro. Sí, hombre. De verdad que, a ver, Santi era los pioneros que aquel momento cuando estaba... entrando como portero, siempre he dado una seguridad. O sea, Santi, no, tú no me escuchas, ¿eh? Que algún gol te metí por una derecha, pero no pasa nada. No, ¿sabes qué? Durante nuestra época, yo creo que tenemos un valor mucho más de dinero, que nuestra amistad no se compra. Santi, ¿es verdad o no es verdad?
Sí, claro.
¿Tú qué crees?
Esto sí que yo valoro muchísimo.
¿Crees que eso ahora no se, que eso ahora no es así en el fútbol?
Yo creo que hoy no. Yo sigo pensando que para comprar una amistad es algo falso. No sé, yo en mi vida han pagado algo para tener una amistad. Yo le voy a demostrar, José María ya me conoce 30 y tantos años. Uh-huh. No me gusta de comprar amistad porque es algo falso, algo que no está en mi alcance.
Yeah.
O sea, si te digo, mira, no puedo o puedo, es más vale que dices, llámame mañana, ya veremos, ya eso no existe, para mí no existe esto. Y dentro del libro hay muchas cosas de esas que le hablo claramente, contundente, no me escondo nada, que si tengo que decir que es un hijo de, le digo.
¿Así?
Así de claro, así como es.
En búlgaro, en búlgaro. En búlgaro.
Vale, vale.
Oye, no, en búlgaro, en español y francés.
Bueno, hombre, digo, escucha, tú lo dices en búlgaro.
Risto, no te meterás con el Madrid en el libro, ¿no?
No.
Vale.
No me meto porque nosotros ganamos 4 ligas y me estaba enfocando más de ganar las ligas para otras cosas.
Vale, vale. Que ¿ves al Barça ahora? ¿Ves los partidos del Barça allí en Miami? ¿Los comentas?
Nosotros sedamos, nosotros somos partners de Champions League.
Sí.
Y de verdad que damos todo. O sea, nosotros tenemos derecho de Champions League, de UEFA League, National League, Liga Mexicana,
sí.
MLS. Mañana me toca dar Bulgaria a Finlandia. Hace poco estábamos comentando España.
Sí, sí. ¿Tú crees que Messi se queda en el Barça? ¿Que va a renovar o no?
Yo creo que se quedará para terminar su carrera. Creo, sinceramente. Yo como exjugador y socio del Barça, sí que me gustaría de ver Messi retirándose al camiseta de Barcelona y dejarlo tranquilo. O sea, muchas veces se ha hablado de él barbaridades que yo no creo ni 99.9% que se ha dicho de él.
¿Tú crees que eso, que el presidente que llegue le va a convencer para renovar el contrato?
Mira, él tiene su representante, él decía, pasando 30 y tantos años, sabe que es Barcelona. Yo tengo esta amistad que tiene unos muchísimos años. Nosotros aún estábamos por terminar nuestras carreras, él comenzó de jugar, me tocó de convivir cuando estaba en mi estadio ahí arriba en campo 3, y desde entonces, siempre cuando le veo, estoy por Barcelona, tengo esa oportunidad, tengo el privilegio de estar un par de veces el trofeo de Balón de Oro con él, viajando en el mismo avión, estando en el mismo hotel,
sí,
compartir horas y horas, y de verdad que estoy agradecido que Leo se queda, y yo creo que se quedará. Yo personalmente, dentro de mí como barcelonista, sí creo que se va a quedar. Y si no se queda, también le voy a dar a gracia todos que he hecho por Barcelona.
Muy bien, pues estaremos atentos al libro, Risto. Vamos a echarle.
Bueno, hay unas anécdotas terribles.
Pero cuéntame también. Una, tienes que contarme una para hacer un pequeño spoiler para que apetezca leerlo.
Pregunta José María Minguea. Minguea es partícipe de muchas de estas.
¿Fiestas?
No, de estas. Ah, de estas. No, de fiestas de nada, oye. Claro.
No, de también de fiestas.
También de alguna fiesta, sí, también. Sí,
de la boda.
Sí.
No, el libro de verdad que es muy, muy bonito. Toda la gente que la ha leído me ha dicho cosas increíbles. Le agradezco a la gente de Bulgaria que se ha hecho también. Agradezco a Barcelona para abrir todas las tiendas de Barcelona. Y la primera vez que, fíjate, la primera vez que le he hecho este libro, también he hecho un contrato con Random House.
Random House, ¿no?
Exactamente. Pendom Random House, que es una empresa de audio, que también se puede escuchar en audio.
Audiolibros, sí, sí, los audiolibros, sí. Sobre todo para gente que sea invidente, pues eso le viene, o gente mayor.
Sobre todo para José María, cuando conduce para no coger teléfono.
Ah, mira, está bien, es buena idea, sí, señor.
No, que ahora te quitas muchos puntos, tú.
No, si lo llevas metido de antes no hay ningún problema. Claro, oye, bueno. Risto, te mandamos un saludo desde España, que vaya todo muy bien.
Nada, Santi, un fuerte abrazo, chaval, perdón por este retraso.
Nada, no te preocupes. No te preocupes, Risto, que ya mejor ya voy yo a Miami Beach.
No te preocupes, porfa. Mira, ¿sabes qué? Mi casa no tiene llave. Tiene un problema, que no tiene llave. No tiene
es bueno saberlo.
Muy bien. No tiene llave. Para amigos no tiene llave, ¿sabes?
Perfecto. Un abrazo. Pues gracias, ahí estaremos. Un abrazo, Risto.
A vosotros. Hasta luego. Bien, hasta luego. Todos.
Gracias, buenas gracias. José María, con la mala leche que tenía en el campo, luego era un buen tipo, ¿no?
Ah, es un gran tipo. Es una persona que es increíble. Es difícil de explicar los detalles que él se acuerda, lo agradecido que es. Las cosas que a veces te vienes y dices, oye, ¿viste ahora cómo se acuerda de esta cosa? Que tuvo aquel detalle con esta persona y tal. No, no, realmente, yo de lo que estoy más feliz de Risto, aparte de que haya triunfado en el Barça y tal, es que de los jugadores que yo tenía cuando estaba en activo, siempre me preocupaba, y el día que terminen, ¿qué? ¿No? Porque claro, cuando uno es titular de un equipo y va bien, y todo va bien, contrato y todo esto y tal. Pero hay un día que a las 10 de la mañana el jugador ya no tiene que ir a entrenar. Después de 20 años de tener que ir a entrenar a las 10 de la mañana, ya no tiene que ir porque ya no tiene contrato. Y entonces, a mí realmente me preocupaba porque veía que Risto era una persona muy, muy nerviosa. Bueno, yo estoy súper feliz de que él esté en Miami, que juegue a gol más que Trump, que ya es jugar horas, que se haya adaptado a esto, que lo hace muy bien, bueno, lo hace muy bien, lo hace con mucho gusto en Univision, ¿no? Que tiene mucho prestigio, porque claro, para una empresa mexicana tener un balón de oro, una bota de oro, es un gran prestigio, y él le dedica todas las horas que hace falta, se lo pasa bien, y para mí es una gran satisfacción, la verdad que es una gran satisfacción, y hablo con él casi que todos los días, me cuenta y tal, y no sí, sé sí. qué, y que, oye, mañana damos el Malta, no sé qué, y pero ¿cómo dais el Malta, no sé qué? No, sí, porque tenemos todos los partidos y tal, bueno, sabe todo, sigue todo y tal, y está encantado de la vida, y yo estoy muy contento.
Gracias, José María, un abrazo.
Gracias a todos vosotros.
Hasta luego. Oye, chao. Antes de que os vayáis, el recuerdo desde Valencia, Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Para Juan Cruz Sol, toda una institución en el Valencia y toda una institución en el fútbol español.
Exacto, en el fútbol.
Sí, otra leyenda que se nos ha ido demasiado pronto, Juanma, hace 20 días recordarás, fue Bernardo España-Españeta y hoy hemos despedido, como dices, a Juan Cruz Sol a los 73 años de edad. Estuvo 12 temporadas en el Valencia, más de 300 partidos, 4 títulos cosechó el bueno de Juan Cruz Sol. Entre medias, tuvo 2 etapas en el Valencia, comienzo y final. Entre medias, como digo, estuvo en el Real Madrid, que pagó 30 millones de pesetas por hacerse con sus servicios. Ganó 5 títulos entre el 75 y el 80. Y hoy, por ejemplo, en Deportes Cope, hemos hablado con Ricardo Arias, Robert Fernández, con Boro, con Darío Felman y con Poli Rincón, que fue compañero suyo en el Real Madrid, y todos han coincidido, Juanma, en que era un tipo cercano, un tipo humilde, un tipo cariñoso, generoso como el que más, te tendía la mano siempre con su ¿cómo estás, Loki?, para darte la bienvenida. Está Cañizares allí, que lo tuvo como delegado y que trabajó con él en el Valencia Club de Fútbol, y te podrá decir las bondades innumerables de una persona que, como digo, se ha marchado. Y hoy, como último detalle, te cuento, Juanma, en la fachada de Mestalla está la lona con su rostro. Hoy está toda la fachada apagada, menos el rostro de Juan Sol, que está iluminado en la tribuna principal.
Como futbolista, ¿qué recordáis de Juan Cruz Sol?
Un lateral tremendo, de potencia física, despliegue, un tío honesto, duro sin dar patadas, en fin, lo que hemos comentado, Hugo, una institución en el fútbol.
Sí, es un tipo fantástico. Yo creo que la mejor persona que yo pueda haber conocido le sirve para empatar con él. O sea, un tipo extraordinario, una generosidad brutal, incapaz de sentir odio por nadie, al que todo el mundo aprecia, incluso en este mundo de radicalidad donde vivimos, nadie puede hablar nunca mal de Juan Cruz Sol. Si hay algo que achacarle a Juan Cruz Sol, a Juanito, es: Juanito, no serás demasiado bueno, joder. De verdad, o sea, solamente le puedes achacar exceso de bondad. Protégete un poco de la gente, protégete un poco porque bueno, porque no todo el mundo es como tú, pero
del Madrid maravilloso. ¿Le recuerdas, Guas, en el Madrid?
Sí, perfectamente. Perfectamente, hombre, es que hablamos de 30 millones de pesetas de la época, era un dinero, ¿eh? Él había jugado divinamente
en el
Valencia y la selección. Yo cuento siempre aquel partido famoso, que además lo comenté con él, un partido en Rumanía que fueron con Benito, Miguel y él, Pirri, Capón, buena cosa, que eran unos blindados, y le sacudieron los rumanos a patadas, metieron a Miguel Ángel en la portería de un golpe. Y bueno, contado por él, para morirse de risa, decía, bueno, es que pues, ya teníamos que haber salido ya con un tanque. O sea, más defensas y más tíos de rompe y raga no podíamos llevar, y nos pegaban por todos los lados. Y siempre con esa cosa, pues llegaba el Valencia, el delegado. Yo me acuerdo un día, a mí me dejó subir a hacer una entrevista con Di Stéfano. Yo no sé si era el delegado o andaba por allí en aquella época, tampoco te sé qué decir. Sí. Igual ahí me equivoco y no era todavía el delegado del equipo, ¿no? Pero que estaba perfectamente. Sí, subir y tal cual. Nunca una palabra como de yo fea, siempre un señor, un caballero, y esta gente, pues que hace tiempo que no hablaba con él, pero que sientes su muerte, porque realmente tipos de esta categoría no sobran.
Así es.
Pero fíjate, en el Madrid estuvo poco, solo 4 años. Yo he hablado hoy con algún veterano y lo consideran suyo. Evidentemente yo creo que el corazón de Juan Crusol es valencianista, pero aquí se le trataba como uno más. Tenía contacto con la asociación de veteranos, o sea que el paso por aquí en solo 4 temporadas, en menos de un lustro, fue muy intenso. Aquí en el Madrid es muy, muy recordado.
Perfecto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Isaac Avilés.
Soy del Barça desde pequeñito por Stoichkov, que era mi ídolo. Tenía calidad y muchos cascarones. Primer libro autobiográfico que me compraré de toda mi vida. Otro dice que Luis Suárez era un aprendiz de canchero al lado de Stoichkov. Ya no quedan barcelonistas como él. Risto fue mi ídolo en la adolescencia y uno de los jugadores más importantes de la historia del Barça. Quizá poco reconocido. Su llegada fue un punto de inflexión para el club. Y otro dice que bien Stoichkov reconociendo sus errores en el partidazo. No he conocido jugador más temperamental que el búlgaro sobre un campo de fútbol. Y por último, un mensaje que ha llegado hace muy poquito, dice: buenas, soy Marco, soy valencianista y hoy estoy fastidiado. Se nos va otra leyenda, una más. No solo a nosotros, porque recuerdo que hace unos meses, por ejemplo, nos dejó Lorenzo Sanz. Cuando pase todo esto, echaremos la vista atrás y veremos una larga nómina de referentes de nuestro fútbol que se han ido en esta pandemia. Gracias por vuestro recuerdo.
Compañeros, muchas gracias por estar esta noche en el partidazo. Llega Maldini.
Un segundo, sí, a mandarlo.
Sí.
No, que se ha retirado Gago, que era cuando hablamos de la lesión de Fati y demás, de las cosas que han pasado. Este chico, yo me acuerdo como visión desde su carrera, un día que era el ligamento cruzado roto con la selección argentina, quería seguir en el partido.
Dijo que le daba igual, que le daba igual, que estuviera roto.
Una de las varias veces que se os ha roto. Sí, pero que es de realmente de decir, bueno, un chico que llegó por aquí y estuvo con el tiempo que estuvo en el Madrid y demás, pero que de esta gente que también que deja huella, porque eso hay que tener amor a la pelota y a muchas cosas, ¿no?
Sí, desde luego.
Que tenga suerte, vamos.
Gracias, compañeros. Hasta luego.
Adiós,
adiós.
Buenas noches, Mami.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Este miércoles,
día grande, ¿eh?
Desde las 8:15,
comienza Tiempo de Juego.
Disfruta de España en Tiempo de Juego.
Salta España, Manolo.
Desde el Johan Cruyff Arena, Países Bajos, España.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, ahí están todos uniformados.
Partido amistoso.
¿Que quiere rematar alguna de las llegadas de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo. La información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, pasea.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
We'll be right back.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Un día eres tú la que dice:
ay, que no, mamá, que no hace falta.
Y al siguiente:
llévate una rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Me ha escrito Maldini por la tarde y me ha dicho: tenemos hoy una sección muy buena.
Sí, yo creo que va a estar bien porque a mí me encantan las jornadas de selecciones, ya lo sabes que me encantan, porque es un fútbol que es muy especial. Y también porque he estado haciendo estos días, saqué un vídeo en mi canal de YouTube y voy a hacer alguno más, sobre cómo están los principales equipos europeos, los principales jugadores, y me apetece mucho hablar, ahora que tenemos este parón de por las elecciones,
sí.
Estamos en un cuarto de la temporada ya tenemos bastantes partidos para empezar a analizar un poquito los que pueden ser comparativamente, comparar los que son los principales candidatos a la Champions, que yo creo que son Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Bayern, Paris Saint-Germain, Juventus, City y Liverpool. Se puede filtrar alguno
más. Me sorprende que metas a Madrid, Barça y Atlético de Madrid.
Hombre, candidatos son, ¿eh?
Pero me sorprende porque, por ejemplo, el Atleti, que está bien en la Liga Española, es que ha ido a jugar al campo del Bayern y le ha metido 4.
No, sí. A ver, yo hablo de candidatos, no principales favoritos. Para mí, lo he dicho muchas veces, los tres españoles, a mí me sorprenderían que un equipo español ganara la Champions tal y como está ahora. Pero, hombre, yo creo que a la hora de analizar los equipos grandes de Europa tienen que estar.
Vale,
yo creo
vale.
También un poco por compararles con los demás, ¿no?
A ver, venga, pues vamos con mira, los parámetros que has utilizado.
Cosas interesantes, por supuesto, en goles arrasa el Bayern. Con 47 goles, es verdad que ha jugado más partidos que algún otro, pero los equipos de todos estos que te he dicho, de los 7 para mí principales candidatos, ya vemoslo así, los menos goleadores son el Madrid y el Atleti. El Madrid y el Atlético de Madrid tienen problemas goleadores en los dos, y eso que el Atlético de Madrid está jugando muy bien, que ya profundizaremos si quieres la semana que viene en cómo está, pero tienen problemas goleadores evidentes en los dos. En jugadas de gol, es decir, la media de jugadas de gol por partido, muy superior el Bayern de Múnich a los demás, 11 jugadas de gol de media por partido, que es muchísimo, estamos mirando las jugadas de gol de partidos de Champions y de Liga. Y luego, por supuesto, el equipo más fiable en el remate es el Bayern. Y el equipo menos fiable en el remate, es decir, el equipo que menos convierte a las ocasiones que tiene, es el Real Madrid. El Madrid tiene un problema muy serio en el gol. Y todo esto, con eso se demuestra todo. El que más tira a puerta de todos, con 17 tiros de media por partido, que es una barbaridad, porque muchas veces tú dices, bueno, en un partido has tirado 25 veces, pero luego no te tiras. 17 tiros de media en un partido es una locura, ¿eh? El Bayern de Múnich, por supuesto. ¿Quién es el equipo que más pases da de media por partido? Pues es evidente que es el Barcelona, muy superior al resto. Y el que menos pases da es el Atlético de Madrid. Esto es interesante porque el Atlético de Madrid ha cambiado el registro de juego y es un equipo que juega mucho más al ataque y que mete más gente cerca del área, todo eso es verdad, por eso está Joao Félix como está, pero aún así es el equipo con menos pases de los grandes equipos de Europa, de los siete que estamos analizando, que son los principales. Es decir, el cambio del Cholo es un cambio como tal, pero tampoco es tanto como parece, y el estilo de Koeman intenta darle más profundidad al equipo y más velocidad, pero tampoco es tanto el cambio, porque el Barça siempre ha sido un equipo que ha tocado mucho el balón y sigue siendo el que más toca el balón de los grandes de Europa. Y luego, en cuanto a efectividad en el pase, el mejor sigue siendo el Barcelona. Lo que pasa es que esto tiene un poco truco, porque lógicamente el Barça le está costando generar tanto peligro como otros años, con lo cual está tocando un poquito más lejos del área. Y hay un dato que me parece muy interesante y muy significativo y bastante negativo para el Real Madrid, que es el que más centros al área da de todos estos equipos. Es decir, entre los siete equipos que estamos analizando, que son los principales de Europa, el equipo que más centros al área mete es el Real Madrid. Y eso para mí es una mala noticia.
¿Por qué?
Primero, porque el Madrid no tiene rematadores. O sea, si tú empiezas a meter centros desde las bandas, yo creo que los centros desde las bandas sistemáticos, es decir, una cosa es llegar a la línea de fondo y sacar un centro, otra cosa es meter centros desde cualquier lado, es un recurso para equipos que tienen pocas ideas. A la olla, esa típica frase de a la olla, esto es un poco eso, ¿no?
Sí.
Y además el Madrid, es que si tú tuvieras a grandes cabeceadores y tienes a Haaland, a Lewandowski, a Harry Kane, hasta a Luis Suárez, pues vale, pero es que el Madrid tiene a Benzema. El Madrid no tiene cabeceadores, salvo que se vaya al ataque Ramos, pero creo que es una mala noticia. Creo que el Madrid debería, y además la temporada pasada le pasó y lo solucionó, debería solucionar eso prioritariamente, eso y presionar mucho más arriba también. El que menos centros al área lanza es el Barça, como consecuencia de que tiene mucho más el balón, pero es un equipo que saca muy poquitos centros. Lógicamente, si no tiene cabeceadores, ¿a quién se la vas a poner? Si no va a cabecear Messi, si es que es imposible. Y luego el que más regates intenta a sus jugadores, en cuanto a jugadores habilidosos, es el Paris Saint-Germain.
Hombre, claro.
Lógicamente, claro. Pero al final estos datos, a mí me gustan estos datos.
Con Neymar,
mucho.
Con Mbappé, con Di María.
Claro. Y una cosa interesante, y esto es muy muy positivo para el Atlético de Madrid, el equipo que más disputas gana, es decir, disputas de balón, que agresividad, ese tipo de juego, el que más es el Bayern, pero el segundo es el Atlético de Madrid. Es decir, que está jugando a otra cosa, pero el Cholo sabe perfectamente sí, sí. Por dónde tienen que ir los tiros.
Bueno, por lo que veo, el que domina en los datos más importantes es el Bayern de Múnich.
Sí, el Bayern de Múnich sigue dominando. Domina en goles, en tiros a puerta, en remates, en fiabilidad en el remate, en goles de media por partido, en disputas. Es el equipo más completo. Hay que decir que ahora se ha lesionado Kimmich. Veremos si no le afecta mucho. Porque jugará Tolisso en el mediocampo junto con Goretzka, porque es importante, pero bueno, aún así yo creo que es un equipo, ahora mismo es el mejor con diferencia.
A ver, tenemos jornada de selecciones y quieres analizar las principales novedades que se han llevado los equipos internacionales, ¿no?
Sí, bueno, si quieres, muy rápido en España, porque se ha hablado mucho de la convocatoria, jugadores que podrían estar y no están, que yo creo que me decían haber estado, es Portu. A mí me parece que Portu, por la temporada que está haciendo y por cómo sí. Quiere priorizar los extremos Luis Enrique, podría haber estado, quizá por Asensio, que no está bien. Luego, yo quiero hablar de Edgar Badía, me parece un porterazo. Yo creo que no descartaría que en alguna convocatoria pudiera ir como tercer portero, porque Kepa no está jugando y la verdad que es un gato, es un portero de un nivel muy alto. Yo estoy seguro que Luis Enrique le está siguiendo de cerca.
El portero del Elche.
Y luego, Angeliño se está saliendo, lo que pasa es que España tiene muy buenos laterales izquierdos, a pesar de que no va Jordi Alba, porque el otro día Gaya hizo un partido espectacular en Mestalla contra el Madrid, pero espectacular, sí, sí. Y luego otros jugadores que creo que tarde o temprano podrán tener su debut son Pedri, por supuesto, Zubimendi, por supuesto, como medio centro. Cuando empiece a bajar un poco Busquets, a lo mejor es la oportunidad para que entre él y junto con Rodri. Gorosabel en la banda derecha, ojo a Gorosabel, que es un lateral que está muy bien. Lo que pasa es que cuando vuelva a Carvajal, Tello quizá ha podido estar cerca de él. Y luego Iñaki Williams, que se le pide bastante por pura velocidad, ¿no?
Sí.
Y desde luego Alcácer podía haber estado por el nivel de forma en el que está.
Vale. Alemania.
Bueno, Alemania. El partido más importante que juega España es contra Alemania, que seguramente puede barrer el empate a España para meterse en la Final Four de la Nations League. Lógicamente la lesión de Kroos le va a afectar, la lesión de Kimmich le va a afectar mucho, igual que al Bayern. Jugará Toni Kroos más retrasado y probablemente veamos la aparición estelar de Neuhaus, el mediocentro del Mönchengladbach, que es un jugadorazo. Es un jugadorazo, lo que pasa es que es un jugador para irse para jugar más cerquita de los tres cuartos de campo en ataque que medio centro posicional, pero creo que va a tener su oportunidad junto a Toni Kroos. Y luego siguen sin producir muchos nueves. Ha ido Werner, como siempre, Waldschmidt, que está jugando en el Benfica, y luego Gnabry, que eso no es un nuevo, o sea, tienen dos delante los centros nada más, al contrario que otros muchos. Y por cierto, se ha caído Havertz, que no termina de cuajar en el Chelsea, y se ha caído Marco Reus, que el otro día marcó en el Dortmund contra el Bayern, pero no está entrando en la selección.
Francia.
Bueno, Francia, lo más importante, la primera convocatoria de Marcos Thuram, el hijo de Lilian Thuram, al que yo conocí en aquella cena con Maradona cuando era un chavalín, que me lo presentó su padre, Lilian Thuram, porque vino a conocer a Maradona. Y bueno, es un extremo de mucha potencia, de mucha velocidad y muy interesante. Sigue sin convocar a Dembélé. Yo esperaba que iba a ir a la convocatoria de Dembélé en esta ocasión. Pero bueno, igual que Alemania no tiene delanteros o solo tiene dos, Francia lleva a Giroud, a Griezmann, a Mbappé, a Martial, a Ben Yedder, a Thuram, a Coman, que es más extremo. Joder, o sea, Francia tiene un equipazo.
Francia tiene un equipo
impresionante. Y fíjate que Koundé, que a mí me parece de los 5 o 6 mejores centrales del mundo, para mí, Koundé, el del Sevilla, sigue yendo con la sub-21 y lleva Zouma, cosas que me sorprenden. A lo mejor es que quiere reforzar mucho la sub-21, pero yo creo que Koundé en la Eurocopa le vamos a ver, casi seguro. Y está bien Kimpembe, por cierto. Está bastante bien el jugador del Paris Saint-Germain últimamente.
Portugal-Francia, partido el día 14, ¿no?
Sí, el día 14 Portugal-Francia. Y luego parece que con Cristiano, que se ha recuperado del golpe del otro día, y luego juega contra Suecia. El Portugal-Francia es uno de los grandes partidos que nos quedan por ver estos días.
De Portugal, la vuelta de Cristiano, ¿no?
Sí, Cristiano el otro día tuvo un golpe contra Lazio, no pudo acabar el partido, pero se ha recuperado. Mañana juegan contra Andorra, un amistoso, que es un partido ideal para que él quiere batir el récord de goles de Alida ahí, y mañana contra Andorra, pues yo creo que va a forzar para jugar, porque lógicamente es un rival muy débil y puede hacer varios goles. Pero bueno, el próximo partido que juegue Cristiano será su partido 100 con la selección. Ganará su partido 100 con la selección. Ha jugado mucho más, pero ganará su partido número 100. Y luego Portugal, que tiene, igual que yo te he dicho de Francia, o sea, tiene una generación de jugadores. Pepe, por cierto, es baja por lesión en esta convocatoria, pero bueno, tiene a Rubén Díaz, luego tiene a los laterales, a Cancelo, que está muy bien, tiene a Bernardo Silva, a Rubén Neves, a Bruno Fernández, Renato Sánchez, que está en un muy buen momento de forma con el Lille, por cierto, lo hizo un gran partido en Milán, y luego Cristiano, Joao Félix, Diogo Jota, que se está saliendo con el Liverpool, Trincao. Para mí es la mejor generación de la historia del fútbol portugués. Para mí es la mejor generación de la historia de Portugal.
Inglaterra.
Bueno, Inglaterra, lo más interesante es que acaba de llamar a Bellingham con 17 años, y es que Southgate está rejuveneciendo la selección una barbaridad. Es el jugador del Dortmund, al final ha ido a última hora por lesión de un jugador, y con 17 años seguramente puede debutar con Inglaterra. Centro del campo, salvo Henderson, jovencísimo, con Rice, 21 años, Mount, 21 años, Winks y un poco más, 24, Phil Foden, 20, y Bellingham, 27. Es una media de 20, 21 años en el centro del campo. Y luego sigue yendo Grealish. Buen momento de Calvert-Lewin en el Everton, y vamos a ver si Jadon Sancho mejora un poquito. Pero bueno, Inglaterra siempre es un equipo para seguir, ¿no?
Bélgica.
Bueno, Bélgica es interesante siempre porque tiene a Roberto Martínez como seleccionador. La baja de Hazard por coronavirus. De Carrasco, que está lesionado. No está Saelemaekers, el jugador del Milan, que es un buen jugador. Y ha convocado a Luke Bacchio, el delantero del Hertha de Berlín, que es un delantero así muy potente. Vamos a ver qué tal puede funcionar. Y sigue Doku. Bélgica es un equipo siempre para seguir. Y lo más curioso es Italia. Y te le ha convocado casi 40 jugadores. Eso es una convocatoria gigantesca la de Italia. Yo no sé muy bien, Mancini, si quiere hacer más bien entrenamientos muy muy colectivos, pero bueno, con 40 jugadores pues ha ido allí, pues casi hasta el de la moto, ¿no? Está Moise Kean, está en forma. Y luego pues han ido jugadores como Lasagna del Nápoles, Berardi, Orsolini, que es un chico muy joven, muy interesante, un zurdo del Bolonia, Bastoni, el central del Inter, Calabria, el lateral del Milan. Y bueno, Italia juega 3 partidos, juega mañana contra Estonia, que yo creo que van a debutar varios, y luego oficiales contra Polonia y Bosnia. Pero bueno, 40 jugadores es un poco exagerado, ¿no?
En Croacia, Rakitic ya no va, ¿no?
No, Rakitic renunció a la selección, ya no va. Ya ha ido Modric, que lleva casi 150 partidos con la selección. Y bueno, interesante comentar que ha ido Budimir, el jugador de Osasuna, ¿no? Que está empezando a ir ya las convocatorias y que yo creo que tendrá minutos en estos partidos, Budimir.
Vale. ¿Sudamérica para el Mundial?
Bueno, en Sudamérica hay 10 partidos, 2 jornadas. En la primera jornada, que se va a jugar el jueves y el viernes, si no me equivoco, yo voy a comentar en Movistar el Colombia-Uruguay, que es un partidazo. Hay Argentina-Paraguay, Colombia-Uruguay, Brasil-Venezuela y luego un clásico, Chile-Perú, que seguramente en Europa no se habla tanto, pero es un clásico muy importante en el fútbol sudamericano, el Chile-Perú, siempre, históricamente. Bueno, en Argentina, lógicamente, Palacios el otro día jugó muy bien el último partido, y vamos a ver qué tal todos con Leo Messi. Y luego Colombia-Uruguay, pues es un gran partido, es un partido con grandes recuerdos. Entre otros, el último gran Colombia-Uruguay fue el del Mundial de Brasil, que le ganó Colombia 2-0 con aquel golazo de James. Y luego Brasil, que yo creo que goleará sin problemas a Venezuela, con algunos problemas de coronavirus, por ejemplo Casemiro, que no ha podido ir. Ha ido Diego Carlos, que yo creo que por fin va a debutar con Brasil, y se lo ha ganado además.
Oye, dame un par de titulares de los dos grandes partidos que había en Europa el fin de semana. semana. En Alemania el Dortmund Bayern, que ganó el Bayern. 2-3 fue, ¿no?
2-3, sí.
Y el City-Liverpool, que fue 1-1.
1-1, sí. Bueno, primero que los dos jugaron a un ritmo altísimo. O sea, ves los partidos de Liga Española y te das cuenta de que se juega a un ritmo mucho más alto, claro. Y eso penaliza a los equipos españoles en la Champions, lógicamente. Gran partido el Dortmund-Bayern, incluso mejor todavía que el City-Liverpool. El Bayern fue muy superior por las bandas. Tremendo Coman, tremendo Gnabry, luego tremendo Sané cuando entró también. Tolisso suplió bastante bien a Kimmich, que se lesionó hacia la media hora así. Y bueno, gran Lewandowski y muy bien Haaland también. Haaland al final acabó perdiendo el partido, pero Haaland volvió a demostrar. Es una pena porque va a ser una de las grandes ausencias de la Eurocopa, la de Haaland con Noruega. Y luego el City-Liverpool, gran primer tiempo, precioso, con ritmo, con alternativas, pero la segunda parte bajó bastante, ¿eh? La segunda parte los dos equipos se conformaron mucho más y fue un partido bastante, incluso bastante aburrido en la segunda parte. Pero lo más interesante es que el Liverpool, digamos que le está dando un giro de tuerca a Jürgen Klopp, porque en este partido ante el City, en campo del City, fue no atrevido lo siguiente, jugó 4-2-4 prácticamente, metió juntos a Jota, a Firmino, a Mané y a Salah. Y la primera parte de Liverpool, la primera media hora sobre todo, fue muy buena, presionando arriba y haciendo mucho daño al City. Luego empató, falló un penalti, por cierto, de Bruin. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando vuelva Thiago Alcántara en el Liverpool, porque yo me imagino que volverá al 4-3-3 para meter en el medio campo.
Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos
muy
allá.
Buenas, Juanma. Hola. Hola, Maldini.
Hola.
Mi pregunta es sobre el tipo de juego que está haciendo actualmente el Cádiz, que lleva haciendo desde que está Álvaro Cervera. Si este año en primera, encerradito atrás y a la contra, ¿tú crees que le va a dar para permanecer en primera división? Un saludo.
Bueno, ojalá sí, espero que sí, y creo que sí le va a dar para permanecer en primera, porque yo creo que en primera, como el nivel ha bajado, el nivel medio ha bajado, pues así es la realidad, creo que defensivamente bien, el equipo bien plantado, se está demostrando, yo creo que el Cádiz se va a mantener.
Buenas, Maldini, quería preguntarte qué te parece Riqui Puig y si crees que debería ser titular en el Barça, contar con más minutos, marcharse o esperar su momento como hizo Sergi Roberto. Gracias.
Bueno, a Riqui Puig le perjudica mucho el 4-2-3-1 de Koeman, claramente, porque no es un jugador para jugar en un doble pivote y tampoco para jugar por detrás del punta. Es un interior de toda la vida, técnicamente muy bueno. En un 4-3-3 sí tendría más sitio. Yo creo que debería buscar un equipo bueno para ser titular y crecer más todavía, porque el Barça va a jugar muy poco.
Maldini, crack, entre una escena con Diego Armando Maradona y Gabriela Sabatini, ¿qué elegirías? Por cierto... Bueno, necesito tu ayuda para hacer un regalo de amigo invisible.
¿Ah, sí?
Un abrazo, crack.
Muy bien, crack. Bueno, esto es porque yo dije un día que admiraba a Gabriela Sabatini. ¿Te acuerdas que me la pusieron al teléfono en tiempo de juego? Bueno, pues como con Maradona ya he cenado...
A Gabriela Sabatini yo me la encontré en el Timón de Roche.
No me digas.
Cenando, sí, sí.
Joder, es una de mis ídolos de deportistas
pues,
femeninos.
Te lo juro, estaba pasando vacaciones y estaba allí cenando en el Timón.
Ah, mira, pues entonces sabe bien dónde pasar las vacaciones, sí, y sí. Sabe bien dónde ir a cenar. Pues digo que como ya he cenado con Maradona, pues con Gabriela Sabatini. Y si no hubiera cenado con Maradona, también me quedaría con Sabatini.
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack? ¿Crees que este año el Rangers por fin le puede quitar la liga al Celtic? Chao, 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 chao.
Pues la verdad que me parece difícil. Yo creo que el Celtic es un equipo muy consolidado en Escocia y me sorprendería mucho. Es verdad que está jugando bastante bien en competición europea, incluso con Stephen Gerrard, pero Celtic muy favorito.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
¿Qué opinas del papel de Zimbabue en la próxima Copa África? Juegan ahora contra Argelia. ¿Les ves posibilidades? ¿Crees que pueden llegar a ganar el título? Muchas gracias, un abrazo.
Esta ya es para pillar, ¿eh? O sea, que me pregunten por la sección de Zimbabue, esto
sí,
ya es para pillar.
Sí, sí.
Pues la verdad que no he visto a Zimbabue últimamente, los partidos de Zimbabue. No creo que un equipo como Zimbabue pueda ganar la Copa de África, pero en África hay muchas sorpresas. Pero bueno, prometo ver algún partido de Zimbabue próximamente.
Maldini, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con el partido de España frente a Holanda y por la noche a las 11:30 nos encontramos de nuevo en la radio, que nunca para, que sigue, porque ahora llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.